Bien, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Si os mordéis, ese es el título, y os coméis unos a otros, de Alexander. No nuestro Alexander, sino Alexander Strauss. El estudio bíblico está basado en el libro que lleva el mismo título y el texto que el autor despliega durante todo el libro es Gálatas 5:15. Bien, la semana pasada estuvimos con nuestro hermano Omar y estuvimos viendo parte de lo que es el fundamento para la resolución de conflictos, ¿no? El primer fundamento, por decirlo de alguna manera, lo conversamos en las últimas dos clases. ¿Cuál es? ¿De qué manera debemos actuar al momento de resolver nuestros conflictos? Con paciencia y con amor. ¿Y eso qué es? Un fruto del Espíritu. Entonces debemos actuar en el Espíritu, ¿no? Gálatas 5, del 17 en adelante. Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ahora sí como que sí se escucha bien porque ahora cambió todo. Está acá. Bien. Andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Si recordamos lo enseñado por nuestro hermano Omar, hay ciertas cualidades, ¿no?, acerca de andar en el Espíritu. Y eso es muy importante entonces para la resolución de conflictos. Andar en el Espíritu, ser llenos, es un mandato. Eso es igual a que el Espíritu Santo habite en nosotros como creyentes. Sí, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? O sea, ¿podemos estar más llenos o menos llenos del Espíritu Santo? En dones. O el fruto, quieres decir, ¿no? Del Espíritu. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. El Espíritu Santo como nuestro sello, como el que ha venido a habitar en nuestros corazones y nosotros hemos creído en el Señor Jesús, ha venido una sola vez y para siempre, si es una realidad en la vida del creyente. Una sola vez y para siempre. Y esa es nuestra garantía. Es el sello. Ahora, nosotros podemos ser llenos en mayor o menor medida del fruto del Espíritu, que es la exhortación que Pablo hace en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Quién busque Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21? El que lo tenga, por favor. Al 21, sí.
No os entreguéis con vino en lo cual hay discusión, sino ser lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiendo unos a otros.
Entonces nos damos cuenta que la llenura del Espíritu tiene que ver más entonces con nuestra vida, ¿no? Nuestra santificación. Tiene que ver más con lo que reflexionábamos al principio de la oración, esos medios de gracia que el Señor nos ha dejado como la iglesia, la oración. Pablo también dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Es básicamente la misma idea, ¿no? Ser llenos del Espíritu implica ir a la palabra del Señor, y en la medida en que nosotros vamos a la palabra del Señor, el Espíritu, que ya habita en nosotros de forma inamovible, si somos creyentes, entonces usa eso para nuestra santificación, y es comparado a la ilustración que utilizaba el pastor acerca de la plantita. Nosotros hacemos la acción y la plantita va creciendo, pero crece como resultado del trabajo del Señor en la vida, que es ese sol que la ilumina. Entonces, debemos actuar en el Espíritu para la resolución de conflictos, porque de otra manera, ¿de qué forma respondemos si no respondemos en el Espíritu? Solo hay dos formas de responder, según la palabra del Señor. Según el Espíritu y si no, según la carne, porque son compatibles, no son compatibles para nada. De hecho, no pueden, no. Son opuestas. Tenía en mente la palabra antítesis, o sea, es lo opuesto. No puede, sencillamente no puede. Ahora, en el día de hoy vamos a profundizar en otro fundamento para la resolución de conflicto, que es básicamente adentrarnos en lo que es el fruto, y es actúa en amor. Actúa en amor. Y la pregunta que quiero que pensemos en este momento es, ¿qué estarías dispuesto a perder para ganar una discusión? ¿Qué estarías dispuesto a perder para ganar una discusión? Tal vez una amistad, tal vez incluso la comunión entre los creyentes, porque tienes una postura y sencillamente hasta llegaste. Y lo que es una discusión se puede transformar entonces en un conflicto. Y no sé si han notado que en medio del conflicto, por lo general, en medio del conflicto, rara vez nosotros pensamos en los costos que pueden tener nuestras reacciones al momento de discutir. Nuestra respuesta, ¿qué costo puede tener? Pero en cuanto a las relaciones, ¿qué podríamos perder si mi reacción y mi respuesta en una discusión hacia el hermano es contraria? No sé si nos hemos preguntado. La comunión. Sí, podemos perder la comunión. Y la mayoría de las veces lo que hacemos nosotros es pensar en si tenemos la razón o no. No sé si ustedes han, los casados, ¿no?, han tenido alguna pequeña discusión con su señora y de pronto lo que está pasando por tu mente es: yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Implícitamente, no solamente estás pensando en que tú tienes la razón, sino que implícitamente tú también estás pensando que como tú tienes la razón, entonces eso justifica tus reacciones. Es que esto amerita, de alguna forma, amerita que yo responda de esta manera, porque es que yo tengo la razón. El Señor en su misericordia, por lo menos en mi caso, siempre después me hace reflexionar y me doy cuenta que no tenía la razón. Que la razón la tenía mi esposa. Y después ahí es donde viene el trabajo del Señor acerca de la humildad de mi corazón. Porque tengo que ir a decirle a mi esposa: creo que tenías razón y te pido perdón, porque por poco, esta discusión me cuesta quizás tu silencio, probablemente, o algún otro tipo de respuesta de parte de ella. Ahora, ¿es posible tener la razón y al mismo tiempo pecar en la manera en que defendemos esa razón? ¿Es posible? ¿Sí? ¿Cómo? Soberbios. La respuesta bíblica es esa, sí. Sí es posible. El problema muchas veces no está solamente en aquello por lo que estamos discutiendo, sino en lo que gobierna nuestro corazón mientras discutimos. Porque cuando nuestro deseo de tener la razón o hacer las cosas a nuestra manera se vuelve más importante el que el bienestar de nuestro hermano, el conflicto deja de ser simplemente una diferencia de opinión. Y es lo que dice nuestro hermano Gaby. Se transforma en una lucha de egos. Se transforma en una lucha soberbia. Yo tengo la razón, esta es mi postura, no me importa lo que pienses. ¿Pasa en la iglesia? ¿Pasa acá en esta iglesia? Yo no he visto eso acá, gracias al Señor, pero Gálatas 5:15 nos deja ver que sin duda pasa en la iglesia y que sin duda nosotros estamos entonces propensos a eso si no velamos por la unidad. El versículo 15 de la serie es: pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Entonces, nosotros podemos llegar a un nivel de discusión y de diferencias a tal punto que sucede lo que Pablo está exhortando a la iglesia a dejar de hacer, a olvidarnos de que son nuestros hermanos, a olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y empezamos entonces a buscar la manera de vengarnos. Sabemos que los cristianos discutimos y han habido divisiones por posturas doctrinales secundarias y terciarias. Yo lo he visto, cosas como si tomamos el mate o no durante el estudio bíblico, cosas como celebrar un día determinado, cosas como algún tipo de entretenimiento, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo mismo he sido testigo de cómo han terminado muchas veces en conflicto, en pleitos, en divisiones. Y esas diferencias pueden parecer pequeñas, pero finalmente pueden terminar produciendo heridas, y heridas que son profundas, heridas en la iglesia que son profundas, que por la postura reacia quizás acerca de lo que estás haciendo, entonces te olvidas de lo que el Señor nos ha llamado, como veíamos en la serie anterior, a poder evidenciar al mundo lo que Él ha hecho en su gran sabiduría al unirnos a nosotros como iglesia a pesar de nuestras posturas, a pesar de nuestras ideologías, siendo Cristo el que nos unió. Como la ilustración del imán que une todas las partes, ese es Cristo uniéndonos a pesar de que nosotros seamos distintos. Entonces, otra pregunta que debemos hacernos es: ¿qué debe gobernar nuestra reacción cuando estamos en conflictos con otro hermano? Entonces, aquí es donde Pablo nos presenta un camino más excelente. La respuesta a qué debe gobernar nuestra reacción cuando estamos en conflicto con otro hermano es la que Pablo nos da en 1 Corintios, que no son algunas técnicas quizás de mejorar nuestra comunicación, por ejemplo, o esas técnicas que se enfocan simplemente en tu control, ese control personal en medio de la comunicación, en la gestión de tus emociones, le llama. No son solo técnicas lo que Pablo ofrece para que nosotros podamos discutir mejor. O quizás como los políticos que siempre he admirado, que están ahí, están discutiendo, están argumentando, sobre todo acá, están discutiendo, argumentando, y parece que nadie los saca del lugar donde están y se están ahí, pero a la misma vez ninguno está dispuesto a escuchar al otro. Pero no son solo técnicas, no son ese tipo de técnicas de argumentar, falacias, reconocer la falacia, falacia abdominen y todo eso, no. Pablo nos presenta un camino que es mucho más excelente. ¿Cuál es? ¿Qué dice Pablo? El amor. El amor. ¿Qué implica? Respuesta con mansedumbre, sí. Pero la respuesta es el amor. Y es por eso que es actuar en amor. Ahora, vamos a 1 Corintios 13 y leamos el versículo 4 al 7. ¿Quién puede leerlo? Bien, el amor no busca lo suyo, ¿no? Y texto muy usado en las bodas, pero la realidad es que el contexto de nuestra carta nos está hablando, o Pablo nos está describiendo en el contexto de nuestra carta, que cómo en realidad deben comportarse un creyente cuando sus intereses chocan entre sí. Eso es lo que vemos en la iglesia a los corintios. Entonces, muy bien, los principios son aplicables, claro que sí, eso se va a seguir haciendo, pero acá Pablo está abordando un conflicto, y es un conflicto serio en la iglesia de Corintios. Ya hemos hablado de eso, no, solo quiero que nos centremos en estos aspectos del amor que no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Estoy dispuesto nuevamente, hermanos, a renunciar a lo mío, a mi opinión, a tener la razón por amor a mi hermano. Estoy dispuesto a hacerlo. Porque esto nos lleva a la idea de todo este estudio, y es que el amor abnegado, que renuncia a sus propios derechos, es el camino trazado por la palabra de Dios para la edificación de la iglesia en medio del conflicto. No hay otro camino. Hay un camino, este es el camino más excelente, es lo que Pablo describe, y es amor abnegado, amor sacrificial, amor que renuncia a su propio yo. A partir de aquí entonces vamos a ver cómo ese amor debe transformar nuestra manera de reaccionar, debe transformar también nuestra manera de enfrentar las ofensas y de ejercer nuestra libertad dentro de la iglesia. El amor debe gobernar nuestra reacción, sería el primer punto. Y el egocentrismo es un problema muy serio dentro de la iglesia. Es como el cristiano, y luce así, es como el cristiano que propone arreglar las sillas en una iglesia para que todos estemos cómodos, y viene el egocéntrico y dice: ¿y dónde coloco mi silla? Pues, pero estamos hablando de que vamos a colocar las sillas de una manera que sea para el bien común de todos. Sí, pero mi silla, ¿dónde va mi silla? El egocéntrico siempre anda pensando qué es lo que le resulta mejor a él en cierta tarea determinada. Y eso es un problema en la iglesia. Cuando exigimos que se hagan las cosas a nuestra manera y no se hacen y no se cumplen nuestros deseos egoístas, entonces nosotros tendemos a frustrarnos y a pelearnos. En consecuencia, eso es así. El egocentrismo crea conflictos, no solamente crea conflictos, sino que los inflama y termina destruyendo entonces las relaciones personales. Esta lista que vemos en 1 Corintios 13, de tendencias pecaminosas o vicios, como lo llama el autor de este libro, si se puede llamar de esa forma, no son otra cosa que obra de la carne. Y nuevamente podemos recordar el texto leído al comienzo de Gálatas 5:19 acerca de cuáles son las obras de las carnes que le leí. Algunas son enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. O como Santiago en su carta en el capítulo 3 también lo deja ver. Él dice en capítulo 3, versículo 14: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Hermanos, el auténtico amor cristiano, en cambio, entonces, no está preocupado por sí mismo. Es lo que Pablo nos dice. No es orgulloso, no se irrita fácilmente, no es rencoroso, ni tampoco busca venganza. Entendemos que el conflicto dentro de una congregación muchas veces va a ser inevitable, y esa es la verdad. Y nos duele muchas veces pensar que eso va a ser así. Pero ha sido así a lo largo de toda la historia de la iglesia. Por eso tenemos las cartas de Gálatas, por eso tenemos la exhortación en 1 Corintios. Por eso tenemos a Santiago en el capítulo 3 de su carta, diciéndole a la iglesia que cuando llegue un pobre, no se fijen o no lo desechen fijándose solamente en los ricos, que le guardan el primer lugar. Así que desde el primer siglo las iglesias no solamente experimentaban conflictos en doctrina, no solamente experimentaban conflictos en punto de vista, sino que también experimentaban conflictos en estatus social. Pero la pregunta es, ¿qué es lo único entonces que puede hacer que una iglesia de diferencias sociales, culturales, ideológicas, pueda estar unido? No es otra cosa entonces que el amor. La pregunta que sigue y debe seguir permeando en nuestras mentes es, ¿qué estoy dispuesto a renunciar por amor a mi hermano? ¿Qué estoy dispuesto a renunciar? Hay un camino más excelente, dice Pablo, y es el camino del amor. Y no solamente amor, sino amor sacrificial, amor abnegado. Lo que nos lleva al segundo punto, que es el amor renuncia a la venganza. Y le pido a alguien que busque Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 23, y otro que busque, por favor, Romanos 12, versículo 19. Y quien tenga Primero de Pedro, por favor, que lo lea. Primera de Pedro, capítulo 2, 18 al 23. Sí, por favor, gracias.
No solo a los que son buenos y amables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva la penalidad de sufrir injustamente. ¿Por qué mérito hay? Cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, soportan la medicina. Pero cuando hacen lo bueno, sufren por ello. Que sea Cristo haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Supongo con nuestro pecado, que no es ni en alguno, soy yo que obra. Y quien cuando ultrajaba, no respondió ultrajando. Cuando padecía, no me alzaba, sino que se recomendaba a aquel que juzga.
Y Romanos 12, 19.
No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque el Cristo está, y en la venganza de nuestro Padre, dice el Señor.
Tanto Pablo como Pedro están siguiendo la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Pablo y Pedro prohíben la mentalidad, esa mentalidad de venganza, de desquite. Y la venganza no solamente tiene que ver, hermanos, con hacer algún daño físico a la persona. Nosotros podemos vengarnos con silencio. Nosotros podemos vengarnos con una actitud quizás apática hacia la persona. Nosotros podemos vengarnos sencillamente con no permitir que tengamos otra conversación con esa persona con la que ya tuvimos una discusión y decir, bueno, yo no discuto con esa persona. Y no nos somos intencionales en esforzarnos en ir hacia la persona y tratar de entendernos según la palabra de Dios. Eso también es vengarse. A lo que Pablo también en Romanos 12 responde, nunca paguen a nadie mal por mal. Probablemente sí, recibiste alguna ofensa del hermano, pero nuestro llamado es no pagar a mal por mal. Y Pedro, en el capítulo 3:9, también dice no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Entonces nosotros no solamente estamos llamados a soportar el agravio de nuestro hermano, pasivamente. Bueno, listo, ya me ofendió, yo hago silencio. El amor cubre multitud de faltas. Sino que nosotros estamos llamados más. Nosotros estamos llamados a bendecir al hermano que nos ofendió. Al hermano que nos ofendió de cualquier forma. Probablemente el hermano ni siquiera se enteró de la manera en que tú lo ofendiste. Pero tú te sentiste ofendido. Tú vas delante del Señor, llevas tu carga al Señor. Le dices, Señor, bendice a este hermano. Bendice a este hermano. O probablemente el hermano sí es consciente en medio de esos conflictos que tuviste, del daño que te hizo, pero el hermano tiene una actitud de poca reconciliación porque no está actuando en amor. Tú vas al Señor y le dices: Señor, yo te entrego esto. Este hermano me ha herido. Y tú puedes ver mi corazón, sabes que estoy herido. Bendícelo. Y ayúdale. Y ayúdale. El amor no toma en cuenta el mal recibido, dice Pablo en 1 Corintios 13:5. Y esto significa que entonces no mantiene un registro de las ofensas cometidas en su contra con el fin de vengarse. No solamente oras por él, sino que ya te olvidas de lo que pasó. Entendemos que hay cosas que necesitan arreglarse personalmente. Hay ofensas que definitivamente requieren de una conversación en donde las personas tienen que llegar y, bueno, mira, tú me ofendiste de esta manera, hermano. Por favor, esto fue así. O lo que la disciplina de la iglesia trata, y pecado en la iglesia, o sea, cubrir multitud de faltas no implica que el pecado va a encubrir la falta. Cubrir implica sanar la herida. Cubrir implica limpiar la herida. Cubrir implica tratar la infección, aunque duela. Eso implica cubrir. Encubrir implica solamente tapar el pecado. Así que no estamos diciendo que vamos a encubrir el pecado. Cuando hay una situación de pecado que es seria, entonces nosotros vamos y lo tratamos. Pero si la parte ofendida va al Señor, si la parte ofendida está dolida, tiene que ir justamente al Señor y bendecir a la persona. Ese es el estándar. Ese es el estándar que nos da el Señor. Y es lo que Pedro y Pablo hacen referencia. El amor no alimenta enemistades pasadas ni procura abrir viejas heridas. No se detiene obsesivamente para considerar los agravios sufridos. Esa actitud de siempre volver a lo mismo, porque esa persona me ofendió, esa persona me ofendió. No, el amor no actúa así, no se detiene ahí, ni tampoco hace el ejercicio de volver y decir: pero la manera en que este hermano me trató, o la manera en que este hermano respondió en cierta situación, o la manera de la vergüenza que me dejó el hermano tratando de exponer su doctrina y su posición. No, hay un camino más excelente, dice Pablo. El camino es el del amor. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Debemos manejar los conflictos de una manera que honre a Dios, y esto lo hacemos entonces imitando su paciencia, imitando su bondad, la que hemos recibido a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo entonces logramos responder de esta manera? Porque no es una manera que se nos dé a nosotros naturalmente, ¿no? En primer lugar, reconociendo que con humildad nuestra debilidad, reconociendo lo insuficiente que somos para poder resolver los conflictos, reconociendo que necesitamos de la ayuda del Espíritu para que nosotros podamos responder de una manera que honre al Señor. Necesitamos ir a la oración, doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor que nos ayude a amar abnegadamente y sacrificialmente. ¿Para luego qué? Para luego, como nos exhorta Pedro, poder fijar nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. E imitar su conducta. Imitar su tolerancia. Su mansedumbre. Al enfrentar los agravios y maltratos de otros, nos estamos llamados a ser pasivos, como les decía. Al contrario, debemos ser activos en orar por los que nos maldicen. Cuando oramos por los que nos hacen daño, evidenciamos la obra del Espíritu Santo al transformar nuestro carácter, haciéndonos más semejantes a Cristo. Entonces, ¿qué mostramos ahí? ¿Qué mostramos? Mostramos el fruto. Nosotros evidenciamos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Al contrario, cuando nosotros entonces dejamos la oración a un lado, al contrario, cuando nosotros no vamos al Señor, ¿qué demostramos ahí? Autosuficiencia. yo puedo arreglar el conflicto de una mejor manera. Yo puedo arreglar el conflicto según mi propia sabiduría. No, no es tan grave como parece. La próxima vez yo sé qué decirle a ese hermano. La próxima vez yo tengo qué argumentos traer hacia el hermano. Que no se preocupe, porque yo lo voy a poner en su lugar amorosamente. No. No. Debemos ir a la oración y pedir la ayuda del Señor para que nos ayude a amar sacrificialmente. Porque la primera cualidad del amor que aparece en 1 Corintios es la capacidad de resistir por largo tiempo, incluso cuando se sufren circunstancias difíciles en las relaciones. Porque eso es lo que significa paciente. El amor es paciente. Bueno, es la facultad o la capacidad de resistir incluso cuando se sufren adversidades o circunstancias difíciles en nuestras relaciones. Y nosotros entonces debemos soportarnos los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Eso es lo que dice Efesios 4:2. Nosotros debemos preguntarnos de qué manera entonces nosotros estamos soportando a nuestro hermano, porque puede que lo estemos soportando sencillamente porque me conviene, porque tengo que hacerlo, porque después de todo, la Biblia habla de eso que se llama amor y se repite muchas veces en la palabra y el mundo también lo toma de algún concepto y entonces se tatúan en el cuerpo del mundo lo que necesita es amor en inglés. No lo voy a decir para que no se burlen de mi inglés. Pero no, no, la palabra del Señor es para que nosotros la vivamos. Colosenses 3:13 dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, a la luz de la paciencia de Dios para con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no podemos soportar con paciencia a los débiles y soportar con paciencia los fracasos de otros o las injusticias que nos hacen? ¿Quiénes somos nosotros a la luz de lo que el Señor nos ha mostrado para nosotros resistirnos entonces a mostrar la misma gracia y el mismo amor que nosotros hemos recibido? ¿Quieres que te traten entonces con amabilidad y paciencia? Siempre recuerdo cuando trabajaba en un call center de cobranza, cómo se aplicaba el proverbio que la respuesta amable aplaca la ira. Otras veces no era así, es un principio. Otras veces respondía amablemente y no respondían tan amablemente. Pero la mayoría de las veces, cuando la respuesta acerca de un conflicto o cuando la respuesta hacia la persona en su enojo porque le estaba cobrando o algo era así, una respuesta áspera, una respuesta amable, un antídoto. La manera en que la persona cambiaba el tono de voz y la actitud. Y no es porque soy venezolano y digan, pero es que venezolano y habla de esta manera. No, no, la manera en que lo hacía era evidente. Queremos que nosotros, de alguna forma, recibamos la misma amabilidad. Entonces nosotros estemos dispuestos a tratar a las personas amablemente. El proverbio se aplica al principio y es provechoso para nuestras relaciones. Es lo que el Señor nos dice en Mateo 7:12 cuando nos dice, por eso todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Háganlo. Pero nosotros estamos llamados a hacerlo primero. Y finalmente, el amor limita su libertad por el hermano. El amor limita su libertad por el hermano. Romanos 14:15 dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Y Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hazte llegar tu libertad, hermano. Tú has sido libertado para servir a otros. Antes eras esclavo de tus propias pasiones. Eras egocéntrico. Era como esta respuesta, pensaba solamente en ti. Ahora el Señor te ha hecho libre para que tú puedas ir y puedas servir a otros. Eso es una preciosa verdad. Un comentarista lo dice de esta manera: lo contrario de la carne es el amor. El amor que se aparta del yo y sus deseos, incluso de sus necesidades reales, para dirigirse al prójimo y gasta sus recursos en sus necesidades. Esto es otra cosa. Esto es otra manera de ver las cosas. Esto es una nueva vida. Esto solamente puede hacerlo el Señor regenerando nuestros corazones. Pero en el versículo 14, Pablo continúa diciendo de Gálatas 5, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta es, ¿por qué Pablo llama al amor desinteresado del prójimo el cumplimiento de toda la ley? Bueno, como ya se nos acaba el tiempo, yo le respondo con un extracto de un sermón de Marty Lloyd-Jones, en donde lo explica de una manera insuperable. Así que dice así, cito: ahora ya no los vemos como personas odiosas que intentan robarnos nuestros derechos, o que intentan ganarnos en la carrera por el dinero, o la posición, o la fama. Los vemos como nos vemos a nosotros mismos, como víctimas del pecado y de Satanás, como incautos del Dios de este mundo, como compañeros que están bajo la ira de Dios y condenados al infierno. Tenemos una visión totalmente nueva de ellos. Estoy hablando del prójimo. Vemos que son exactamente como nosotros mismos y que ambos estamos en situación terrible y no podemos hacer nada. Pero los dos juntos debemos correr hacia Cristo y aprovechar su maravillosa gracia. Comenzamos a disfrutar juntos y queremos compartirla juntos. Así es como funciona. Es el único modo en que podemos hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. Cuando realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque hemos sido liberados de la esclavitud del yo, es cuando empezamos a disfrutar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y Calvino, acerca de esto, dice: Dios es invisible, pero se presenta a sí mismo ante nosotros en los hermanos y en sus personas, exige lo que se le debe. El amor a los hombres solo surge del temor y del amor a Dios. Precioso. Precioso. Cuando tú puedes ver a tu hermano y entender que tus brazos pueden ser los brazos del Señor al momento de abrazarlo. Entender que tu oído pueden ser los oídos del Señor al momento de escucharlo. Olvidarte por un momento de ti y preocuparte por el hermano. No ser como esta persona que piensa siempre: ¿y dónde está mi silla? O en la oración, y como bromeaba con Nati al comienzo: venga, necesito que oren por mí. No, hermanos. No somos tan importantes. No, olvidémonos de nosotros. Vayamos en amor. Y para finalizar, quiero recordar la historia que contó Jerónimo, un erudito bíblico del siglo IV, acerca de un registro de Juan el Apóstol, que en su vejez, a pesar de que ya no podía predicar y sus palabras eran difíciles de entender, Juan decía repetidamente: hijitos, ámense los unos a otros. Y uno de sus discípulos, curioso por saber por qué siempre decía lo mismo, hijitos, ámense los unos a otros, le preguntó: maestro, ¿por qué siempre dices esto? Y el anciano Juan respondió la pregunta de la siguiente forma: porque es el mandamiento del Señor, y si solo esto se hace, es suficiente. Hay un camino más excelente, hermano. Y la pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a renunciar y a dejar a un lado por amor a nuestros hermanos? ¿Alguna pregunta? Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicense: yo no me canso de orar para que su amor abunde. Yo no me canso de orar. Y muchas veces vemos el tema del amor como: y hace esto, yo tengo que amar a Johnny. Y sí. Pero en la práctica necesitamos la ayuda del Señor, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar. Y que el Señor nos ayude a amarnos como Él nos ha amado. Señor, te damos gracias porque nos has amado antes de que nosotros pudiésemos responder a tu amor. Y nos amaste de tal manera, Señor, que nos entregaste tu Hijo. Y eres tú quien nos manda, Señor, entonces, a mostrar ese amor los unos a los otros. Señor, ¿qué iglesia seríamos? ¿Y qué iglesia podemos llegar a ser si al momento de tratar nuestros conflictos, Señor, nosotros priorizamos a nuestro hermano? Priorizamos la unidad. Y si se tiene que decir la verdad, se diga en amor, Señor. Ayúdanos a no ser solo teólogos que contienden por palabras. Porque ¿qué peso tendría, Señor, nuestro conocimiento si no tenemos amor? Bueno, tu palabra lo responde, Señor. Somos nada. Resonamos. Está vacío. Ayúdanos, por favor, a mostrar la evidencia, Señor, de nuestra fe, amándonos los unos a los otros, como tú nos has mandado, Señor. Y que al hacerlo nosotros tengamos gozo y contentamiento al olvidarnos de nosotros mismos. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.